Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard. Was hard, but not anymore, thanks to WonderSuite from Bluehost. Answer a few questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make
Bienvenidos a Retromática.
Propicios días retromáticos, bienvenidos a Retromática. Hoy es martes 28 de noviembre, de momento es martes 28 de noviembre, llego justito, pero llego. Y hoy vamos a hablar, o mejor dicho, no vamos a hablar, siempre hago un plural, no sé por qué, si estoy yo solo. Bueno, hoy voy a hablar y voy a haceros una pregunta, ¿no? Si realmente creéis, y fijaos, esto tiene tela, la preguntita. Si pensáis que la existencia de tantos juegos que no son de plataformas, aventura gráfica, juegos de estrategia para PC, fue el resultado de las limitaciones técnicas de la plataforma o bien del público de esos ordenadores, del público que compraba esos ordenadores. Sí, la pregunta es una tonta, pero de las grandes. Pero es algo que me llevo preguntando tiempo, porque miras los catálogos de los ordenadores de la época y miras, por ejemplo, que en el caso del PC había una cantidad brutal, pero brutal, de aventuras gráficas, de juegos de estrategia, también de simuladores, cosa que quizás ya no sea tanto resultado de limitaciones técnicas, sino quizás de ahí sí del público. Pero sí que es algo que me llama bastante la atención. ¿Por qué ha venido toda esta pregunta? ¿Por qué ha venido toda esta tontería, toda esta parrafada que os estoy soltando aquí? Pues muy sencillo. Hace un tiempo estuve leyendo un artículo sobre el primer juego que tuvo, digamos, un scroll horizontal similar o asimilable a lo que podíamos encontrar en juegos de videoconsola de finales de los 80. Tenéis que pensar que no había juegos para PC, por ejemplo, como Sonic. Sonic salió en el año 1989, si no me falla la cuenta. Lo voy a buscar. Sonic the Hedgehog. Primera aparición en el año 91. Perdón, año 91. Año 91. No. Es impensable, completamente impensable, que existiera un videojuego como Sonic para un ordenador como los PCs en el año 91. O mejor dicho, para la mayor parte de los PCs de la época. Porque, claro, había muchísima variedad. El PC había nacido, recordemos, ordenador IBM PC o compatible, para definir lo que me estoy refiriendo cuando hablo a lo que me estoy refiriendo cuando hablo de PC, porque evidentemente un ordenador personal también es un Mac, también es un Amiga, también es un Atari ST, también es un Amstrad CPC o un Spectrum. Pero cuando hablo de PC, pues todos tenemos la, digamos, hemos llegado al acuerdo de que cuando nos referimos a PC nos referimos a IBM PC o compatible. ¿Qué pasaba a finales de los 80? Porque teníamos ordenadores, muchísimos ordenadores, no os podéis imaginar la cantidad de ordenadores todavía con tarjetas CGA funcionando. Para empezar, pues por ejemplo, la mayor parte de los Amstrad PC 1512, que en España fue un ordenador tremendamente popular, su hermano el PC 1640 y unos cuantos Amstrad que salieron después de estos, ¿no? Que eran quizás los más conocidos. Yo de hecho tuve uno, un 5086, pero yo era ya un privilegiado porque este ordenador, a pesar de ser un XT 8086, creo que lo he contado esto alguna vez más por aquí, pues tiene una tarjeta gráfica VGA que funcionaba 640x480, 16 colores, 320x240, 256 colores. Ya con una velocidad, con una potencia de proceso ya razonable, aunque el procesador no acompañara demasiado. Pero había muchísimos ordenadores con tarjetas CGA, un adaptador tremendamente básico, porque tenía un modo de monocromo bastante avanzado, Pero claro, para mostrar videojuegos pues no era lo más adecuado. De hecho, por ejemplo, el modo más raro de CGA era un 644x200 en dos colores. Eso lo hacía muy útil, por ejemplo, para mostrar texto en pantalla. Y de hecho había programas que aprovechaban esa resolución. Me acuerdo del famosísimo Printmaster, por ejemplo. Y sin embargo, esta resolución no valía para nada en videojuegos. 644x200. Se hacían, ¿eh? Se hacían videojuegos. Y luego pues tenía los famosos modos de 320x240. Perdón, 320x200 con cuatro paletas de colores diferentes. Con dos paletas de colores diferentes con cuatro colores cada paleta. O sea, porque además era muy curioso porque tenían el mismo color en intenso y en normal. Es decir, tenemos un azul intenso, un negro, un gris oscuro, pues se podía decir negro y negro intenso, rojo y rojo intenso. Bueno, era un lío. Era un lío aquellos juegos, los que hayáis vivido a la época de CGA, pues reconoceréis rápidamente en cuanto veáis un pantallazo de un videojuego o de un programa que esté sacado en CGA, porque las paletas de colores eran muy características. Ocurre un poco lo mismo en el mundo de las consolas. Tú ves un juego de NES y ves un juego de Master System, por ejemplo, que son consolas equivalentes, y las paletas de colores te pueden hacer saber exactamente a qué videoconsola corresponde el pantallazo que estás viendo. Total, que llegamos a finales de los 80, principios de los 90. Los ordenadores de 16 bits, que no eran PCs, es decir, Commodore Amiga y Atari ST, reinaban con mano de hierro en el mundo de los videojuegos. Tú comprabas una revista y había muchísimos más juegos lanzados para plataformas Amiga y Atari ST que para PC. ¿Qué pasaba con los PCs? Pues que aparte de faltas de potencia, de no estar muy adecuados a las tareas multimedia, no disponían de chips, por ejemplo, para el sonido, con lo cual el sonido de los juegos de PC, pues era lo que todos recordaréis, el sonido del Twitter o del Viper del ordenador. Aquella serie de pitidos que algunos conseguían hacer auténticas obras de arte, pero que evidentemente daba para lo que daba. Nada que ver con los chips FM que incorporaban, ni muchísimo menos, pues ordenadores como los Amiga, como los Atari ST y como el 99,9% de las videoconsolas. ¿Qué pasaba también? Pues la heterogeneidad, uy, qué bien me ha quedado esto, la heterogeneidad del parque de ordenadores. ¿Qué significa esto? Pues que había 25.000 millones de configuraciones diferentes, de combinaciones de procesador, de memoria RAM, de disco, de disqueteras, de gráficas, de CGA, VGA, EGA, de microprocesadores, pues teníamos el 8086, el 286 y el 386, más los compatibles de AMD, más algunos de Cyrix que empezaban a asomar la cabeza, más los NEC V30 y NEC V20, que eran compatibles, se supone, pero con ciertos cambios que hacía, por ejemplo, conté hace en un capítulo hace mucho tiempo, pues aquellos juegos que salían acelerados, ¿no? Que tú ejecutabas en un IBM PC con un 8088 y ejecutabas ese mismo juego, por ejemplo, en un 8086, que era un procesador más rápido, o ni qué decir, en un 286, y era totalmente injugable porque se valía de los ciclos de reloj del ordenador para el que había sido diseñado para definir la velocidad de ejecución del programa, en este caso del juego, con lo cual era completamente injugable. O sea, toda la acción ocurría a una velocidad a veces totalmente endiablada, con lo cual era imposible de controlar ni siquiera de ver lo que salía en pantalla. Todo esto, toda esta tormenta perfecta, toda esta combinación de cosas en contra, normalmente, del IBM PC, aparte de un precio bastante alto. Tenéis que pensar que el PC original tenía un coste elevadísimo para la época, del orden de los $6.000. Y los PCs compatibles, en el momento que yo ya empecé a tener un poco afición por estos temas y conciencia de la informática y demás, pues un PC compatible como el que yo tenía, el primer PC que yo tuve en el año 91, que fue este Amstrad 5086, ya con VGA, disco duro de 40 megas, ya era un lujo, disquetera 3.5 de alta densidad, cosa rara en un XT, pero os juro que yo compraba disquetes de 3.5 de 1.44 y los podía leer y grabar. Pues este ordenador tenía un precio aproximado con pantalla en color de entre 150 y 170 mil pesetas. Es decir, unos 150 mil serían entre 900 y 1.000 euros, 1.000 y poco euros, para que nos hagamos una idea. Eso era mucho dinero en el año 2000, perdón, en el año 91 era muchísimo dinero. En cuanto empezaras a elevar un poco la configuración, era muy fácil irse a configuraciones de entre 250.000 y 300.000 pesetas de la época. Estamos hablando, pues, entre unos 1.000, más o menos, 1.500 serían 2.500, 1.500 euros serían 250.000 pesetas, si no me falla la cuenta. O sea, ya estamos hablando de unos precios, perdonad, porque es que tengo que echar la cuenta. Pues mirad, 250.000 pesetas de la época, entre 166,386, efectivamente, 1.500 euros, pues era fácil irse a configuraciones de entre 1.500 y 1.800 euros. 1.800 euros son 300.000 pesetas, ahí no me ha hecho falta hacer la cuenta ya. Para llevarte algo realmente moderno. Cuando yo cayó ese PC en mis manos, que ya os conté que fue por un sorteo y mis padres no lo compraron ni nada, y fue el que prácticamente cambió el rumbo de mi vida profesional y de mis aficiones, pues este ordenador era ya un ordenador bastante obsoleto. Se seguían vendiendo ordenadores con 8086 en aquella época, pero ya eran muy residuales, y realmente lo que se vendía ya eran 286 y los 386. Era lo que estaba más de moda. Y ya digo que esas configuraciones iban a esos precios. Claro, ¿qué pasaba? Con tan pocos ordenadores vendidos al mercado doméstico, porque evidentemente un PC estaba destinado, pues, para la empresa, para el mercado de la empresa, del negocio, de la pequeña, gran y mediana empresa, para uso corporativo, donde el precio, pues, inicialmente no era un escollo tan grande, pues hacía que se lanzaran muchísimos programas de gestión, pero muy pocos juegos. Y hubo muchísimos juegos que, de hecho, llegaron más tarde. Hubo grandes éxitos de Amiga y de Atari ST que tardaron 1, 2, 3 años en llegar al PC, cuando ya el PC, a mediados de los 90, había barrido completamente, porque esto fue además muy rápido. Los ordenadores de 16 bits, rollo Commodore Amiga, Atari ST y demás, llevaban reinando, pues, desde mediados finales de los 80, año 85, año 86, que se lanzan, hasta bien entrada la década de los 90, 92, 93, se siguieron lanzando títulos para estos ordenadores. Pero ya estaban muy en decadencia, porque el PC los había barrido directamente. Cuando el PC se pone las pilas, cuando se lanzan procesadores más potentes, cuando se lanzan tarjetas gráficas que, pues, sean muchísimo más adecuadas para mostrar contenido multimedia, cuando las tarjetas de sonido, por supuesto, se popularizan, pues al final los ordenadores de 16 bits no aguantan el tirón y sucumben directamente, sucumben a la llegada y al avance de los PC compatibles. Pero ¿qué pasó en esa época de finales de los 80, principios, mediados de los 90? Pues que había pocos juegos de plataformas, y hasta la llegada del juego Commander Keen, programado por un señor que se llama John Romero, que todos conoceréis, luego estuvo metido en proyectos muy gordos, pero muy gordos, como Doom, pues que revolucionó completamente el mercado el mundillo del desarrollo para ordenadores, el desarrollo de juegos para ordenadores PC compatible, pues no cambió la cosa. Teníamos muy pocas plataformas y algunos bastante malos. De hecho, Commander Keen tampoco es que fuera la leche, ¿vale? No era ni mucho menos un prodigio de la técnica, ya contando con que había ordenadores de 16 bits que movían mucho mejor los scrolls horizontales, porque aquí el truco estaba en conseguir un scroll horizontal lo suficientemente fluido. Y sin embargo, pues este señor lo consiguió. El juego estaba bien, ¿vale? De hecho, os animo a ver algún gameplay o algún screencast por ahí de este juego, porque no deja de ser realmente curioso. Además, fue lanzado primeramente, para tarjetas EGA o EGA, no para tarjetas VGA. Luego hubo ports con más resolución de pantalla y más colores, pero fue lanzado para EGA, que soportaba nada más que 16 colores, ¿vale? O sea que es un prodigio técnico, contando con los ordenadores y sobre todo con las tarjetas gráficas que teníamos en la época. Así que, ¿a qué se dedicó el PC? Pues yo creo que principalmente a lo único que podía y a lo único a lo que quizás sus usuarios estuvieran más abiertos, porque pensemos que a finales de los 80 no era tan normal ver a una persona de más de 30 años jugando a videojuegos. Hoy en día es lo más habitual y lo más normal del mundo, pero en aquella época no era, creedme, lo más habitual. Los videojuegos se consideraban algo para niños. Entonces se lanzaron ciertos videojuegos orientados a un público más adulto. Aventuras gráficas, no estoy hablando del porno, ¿vale? No penséis mal. Aventuras gráficas.
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard. Was hard, but not anymore, thanks to WonderSuite from Bluehost. Answer a few questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make
juegos de estrategia y simuladores. Estos tres nichos de mercado estuvieron durante, y de hecho siguen, y para mí continúan siendo dominados por los ordenadores PC de sobremesa. Sobremesa o portátil, me entendéis. Ordenadores, no videoconsolas. También quizá porque contaban con los elementos y los controles y los periféricos necesarios para manejarlos. Porque manejar, de hecho hubo algunos juegos de estrategia que se lanzaron para videoconsolas. Así a la cabeza se me viene, por ejemplo, el famoso Populous. Populous fue lanzado para videoconsolas, pero Populous era un auténtico horror jugarlo en una videoconsola porque no tenías un elemento imprescindible para ello, que era un ratón. O sea, había videoconsolas que se podía enchufar un ratón, que lo vendían como periférico para ciertos juegos, pero era un periférico caro que luego no podías aprovechar y que realmente solo valía para uno, dos, tres títulos. Entonces, manejar un juego de estrategia con un pad de control, pues puede ser algo tremendamente frustrante y nada divertido. Títulos como las aventuras gráficas Point and Click, las famosas aventuras gráficas tanto de Sierra como de Lucas. Sierra llevaba muchos años desarrollando software, Lucas también, Lucasfilm también. Pero eran aventuras, algunas de ellas conversacionales incluso. O sea, en los años 80, antes de la popularización del ratón, porque también fue un periférico que tuvo su historia y que en los años 80 no todos los ordenadores incorporaban ratón, no todos los ordenadores PC y compatibles traían ratón. Pues había que escribir en pantalla directamente, seleccionar los elementos pues con el teclado. Con la llegada de la popularización del ratón, mejor dicho, pues la llegada de estas aventuras gráficas fue recibida con los brazos abiertos por los jugadores de PC. Yo no sé cuántas aventuras gráficas me habré jugado, las de Lucas, pues yo creo que todas, y algunos me van a crucificar, salvo Loom. Loom no le ha jugado, nunca me atrajo esa aventura gráfica, pero bueno, los Indiana Jones todos, los Monkey Island, el Día del Tentáculo, el Maniac Mansion, bueno, puedo seguir así hasta completar todos los el Sun and Max, no sé cuántas aventuras gráficas, y no solo de Lucas, ojo, que había bastantes estudios desarrolladores que tenían magníficos videojuegos, magníficas aventuras gráficas. De nuevo, un software que no necesitaba contar con un scroll, normalmente era una pantalla estática, un personaje que se movía por esa pantalla, y como máximo, cuando alcanzabas los límites de la pantalla, había un scroll no interactivo, digamos, un scroll preconfigurado que se movía y te permitía ver el resto de la habitación en la que estabas, por ejemplo, el resto del escenario en el que estabas, y algunas aventuras gráficas ni eso siquiera, o sea, llegabas al borde y era como si atravesaras una puerta, se redibujaba y te mostraba el otro lado de la estancia o del escenario donde estabas. Así que también yo creo que fue un poco el resultado precisamente de contar con esas limitaciones técnicas. De hecho, cuando hablaba antes de juegos de estrategia, ni siquiera hablo de juegos de estrategia en tiempo real. La estrategia en tiempo real tardaría en llegar todavía un tiempo. Y recuerdo más, pues, juegos de estrategia por turnos. Es decir, donde tú tenías un turno donde movías a tus piezas, digámoslo así, en el escenario, en el tablero. Y luego, pues, el enemigo tenía, o los enemigos tenían otro turno cada uno para reaccionar ante tus ataques. La estrategia en tiempo real llegaría después y grandes videojuegos, por ejemplo, aunque esto no es más estrategia, es más táctica, ¿no? Que es como comandos, ¿no? Pero los Command and Conquer, los Dune, que fue el primer videojuego de estrategia en tiempo real que apareció, esa convención, ¿no? De que fue Dune realmente, no sé si fue Dune 2, realmente el primer videojuego de estrategia en tiempo real. De nuevo, juegos donde no había un scroll, donde como mucho podías mover el tablero y tampoco requería una velocidad de redibujado pues especialmente elevada. Y los simuladores, pues se pasaba un poco lo mismo, ¿no? Aquí sí que hacían falta, curiosamente, unos gráficos más avanzados, pero parece que estas pseudo-realidades en 3D se adaptaban mejor a lo que tenían los PCs de la época. De hecho, el Flight Simulator, por ejemplo, llevaba editándose desde principios de los años 80. Y era un videojuego que había salido pues para el Apple Macintosh original, incluso para el Apple II, y para los PC y compatibles. Quizá porque era un juego un poco más serio, ¿no? Algo un poquito menos, más alejado del videojuego y se llamaba pues Flight Simulator, simulador de vuelo. Porque era eso, era un programa bastante complejo, no vamos a llamarlo juego, vamos a llamarlo programa de simulación, porque realmente no te planteaba desafíos con enemigos ni vencer a una determinada cosa. Simplemente era poder realizar los procedimientos de un vuelo real en un avión y poder manejar los instrumentos y los controles de un avión simulado en la pantalla. Pero no era realmente un juego. Y los simuladores camparon a sus anchas también durante los años 90. Me acuerdo los 1001 simuladores que sacó, por ejemplo, la empresa MicroProse. Y seguramente si los nombro me dejaré algunos. Pero bueno, los el B-17, que me encantó aquel simulador del B-17. El F-117, el Apache, el F-29 Retaliator. Este no sé si era de MicroProse, no estoy seguro. Lucas también tuvo algunos, pero no eran tan simuladores. Me acuerdo el Secret Weapons of the Luftwaffe, que era pues un videojuego con aviones ficticios de la Luftwaffe en la Segunda Guerra Mundial. Era un poco más arcade, pero era también un juego súper divertido. Pero al final, es tanto las aventuras gráficas, como los juegos de estrategia, como los simuladores, pues su mercado principal era el PC. Sí hubo simuladores para Atari ST y para Amiga, por supuesto. Y bueno, pues el Mac estaba en las suyas, ¿vale? El Mac nunca ha sido una máquina de juegos y yo creo que al paso que va nunca lo será, al menos en el futuro próximo y medio plazo, mucho tiene que cambiar la cosa. Pero el PC compatible pues sí era pasto de todo este tipo de juegos y evidentemente primero por limitaciones técnicas, como decía, por el tema del scroll, y segundo porque el público pues era mucho más receptivo a otro tipo de videojuegos diferentes, a otro tipo de... Era otro tipo de público distinto y hoy en día pues sí, puedes ver a una persona como yo de casi 50 castañas jugando un arcade como Mario Bros o como Sonic sin ningún tipo de problema, o incluso algún juego moderno, ¿no?, de ese género, sin ningún tipo de duda, ¿no? Y de hecho también han evolucionado los videojuegos, ¿vale?, y se dirigen hacia un público más adulto a veces con contenidos que no son tan adecuados para niños. Pero yo creo que esos PC de la época con esas limitaciones técnicas aguzaron el ingenio y afilaron la inteligencia de los desarrolladores y lanzaron fantásticos videojuegos a pesar de todas esas limitaciones técnicas y especializándose en ese tipo de juegos, ¿no? En ese tipo de juegos simuladores, aventuras gráficas y juegos de estrategia. Indudablemente que llegarían fantásticos juegos de plataformas mucho más convencionales, bueno, no vamos a llamar convencionales, mucho más parecidos a los juegos tradicionales de videoconsola, ¿no? Me acuerdo de un par de ellos, por ejemplo, Titus the Fox era un fantástico videojuego, bueno, me acuerdo de tres, porque hubo uno que me marcó porque era súper difícil. Titus the Fox era un juego fantástico para la época, para los ordenadores PC, ya salió bastante después. Blues Brothers, otro fantástico videojuego para PC, con una estupendísima banda sonora, sobre todo si tienes una tarjeta de sonido, evidentemente, pero con un scroll lateral bastante conseguido y ya, hombre, ya con necesitaba un PC de cierta importancia, no valía con un equipo con CGA y 128K de memoria, necesitabas algo un poquito más con más reprise, pero bueno, ya era otra cosa. Y me acuerdo también de uno porque fue, yo creo, el primer juego de plataformas que jugué yo en PC, que fue el Rick Dangerous 2. El Rick Dangerous 2 era una especie de Indiana Jones, este tipejo, el de Rick Dangerous, era una especie de Indiana Jones ahí que se metía en unas cuevas y había extraterrestres y civilizaciones perdidas y no sé qué. Era un juego tremendamente difícil porque es que era el típico arcade donde los movimientos de los enemigos estaban marcados perfectamente y tienes que aprenderte los patrones, pero es que era un juego tremendamente complicado además de manejar con un teclado. Porque hay que pensar que, claro, también el problema que comentaba antes de las videoconsolas para los juegos de plataformas ocurría un poco con los PCs para los juegos, perdón, con las consolas para los juegos de estrategia y demás, pasaba un poco con los PCs y los juegos de plataformas. En el PC, cuando comprabas el PC, normalmente no te daban un controlador de juegos. Un joystick tampoco era lo más adecuado para manejar un juego de plataformas. Lo mejor era un mando tipo Nintendo, tipo Sega, estos mandos con esta cruceta y estos botones que son mucho más pequeños, más directos, más rápidos de manejar. Un joystick de la época os garantizo que no era lo mejor. Y el teclado tampoco. Muchas veces no había acceso, no había periféricos. No es que no hubiera acceso, no había periféricos. No había la cantidad de gamepads que hoy en día, que son conectables todos y compatibles perfectamente con los PCs de IBM, con... Bueno, PCs de IBM. Esto me ha quedado un poco viejuno. Los PCs con Windows, ¿no? o incluso con Mac, con tablets o con lo que sea. No había tantísimo un mercado tan amplio. De hecho, incluso teníamos problemas con el conexionado de los gamepads porque no teníamos puerto USB. Entonces, recuerdo que había te vendían tarjetas de sonido que venían con un puerto MIDI que se llamaba puerto MIDI o puerto de joystick, si no tenías que poner una controladora para el puerto de joystick, que era el típico puerto joystick de Atari de 9 pines. Entonces ese puerto en las tarjetas de sonido servía tanto para sacar conexiones MIDI con un adaptador a dispositivos MIDI externos para controlar dispositivos musicales o enchufar un joystick Atari. Las tarjetas de sonido se convirtieron entonces en el perfecto aliado de los jugones de PC, porque te daban dos en uno, te daban, y a veces tres porque llevaban controladora de CD-ROM. Eso llegaría después. Me estoy yendo y es que me pongo me voy a la nostalgia de los 90 y me pierdo. Entonces, claro, el gamepad era algo complicado porque no podías enchufarlo tal cual. Tenías que tener algo con un puerto de joystick. No sé si había joysticks para puerto serie. Es algo que tendría que investigar porque no lo recuerdo muy bien. Pero el primer joystick que yo conecté a un PC lo hice a través de la tarjeta de sonido Thunderboard que le puse a mi Amstrad PC5086. O sea que teníamos problemas por todas partes, así que controlar un plataformas con el teclado, que era al final lo mejor, dependiendo del teclado que tuvieras, pues se hacía de una manera mejor o peor, pero indudablemente con el mejor teclado no era lo más adecuado. Y desde luego donde esté un buen gamepad con una cruceta, pues que se quite cualquier teclado. Claro, también los desarrolladores se van un poco cuenta de esto y adaptaban un poco sus videojuegos al entorno en el que se iban a ejecutar. No me imagino, ya lo decía antes, un Sonic, por ejemplo, para PC, por muchos motivos, y también por el control. También por el control. E incluso por el monitor, fijaros lo que os digo. Monitores monocromo campando a sus anchas a finales de los 80 y principios de los 90, porque al final el PC era una cosa para trabajar. Y para trabajar, para hacer un trabajo serio. Para hacer un trabajo serio es un trabajo de contable. Un trabajo de señor ya sentado en una silla allí con la calculadora, con los libros mayor y menor de contabilidad y como mucho pues con un programita, con un de base, con un Lotus 1-2-3 o con un programa de contabilidad de la época ejecutándose en MS-DOS. ¿Y para qué quieres colorinchis? No, aquí se hacen las cosas serias y aquí el ordenador con pantalla blanco y negro, que este ordenador es para trabajar, no para jugar, no para hacer tonterías. Eso lo he oído decir yo más de una vez, hace años. No quiero un ordenador con pantalla en color porque yo lo quiero para trabajar. Fijaros dónde hemos llegado ahora con monitores de millones de colores en la oficina simplemente para ejecutar el Word, el Teams y el Outlook. Pues así estamos, ¿no? Y en aquella época pues se pensaba que el color pues era para otras cosas y no para trabajar, al menos para tener un trabajo serio de oficina. Bueno, son cosas que pasan en la vida y al final todo se supera, ¿no? Así que bueno, este capítulo quería de recordar un poco esa limitación de los PCs de la época para ejecutar cierto tipo de software de, por ejemplo, juegos de plataformas, y que pues en otras videoconsolas, en otros sistemas, mejor dicho, campaban a sus anchas, Atari ST, Amiga, etcétera, etcétera. Ojalá hubiera yo podido ejecutar, ponerse un Street Fighter 2. Eso no tenía scroll, pero era complicado de ejecutar. Un Street Fighter 2 o un, no sé, un Strider, ¿no? Me viene a la cabeza ese Strider con esos scroll, con esos sprites súper grandes en pantalla de un PC. Pues eso a finales de los 90, o un Sonic, que decía hace un momento, hubiera sido impensable. De hecho, la primera vez que vi un juego de plataformas ejecutarse en mi PC, que yo no sé si fue el Commander King o fue el que comentaba antes, el Titus the Fox, me llamó muchísimo la atención. Otro juego, por ejemplo, que lo petó en PC, perdonad por la palabra lo petó, que arrasó en PC, incluso en Commodore Amiga también, y que en videoconsola pues pasó, pero era un poco injugable, era Lemmings. Lemmings al final necesitabas marcar a los Lemmings de forma rápida y necesitabas un ratón. Y es una videoconsola, no te lo daba. Y fue un videojuego que arrasó en el mundo del PC y ya está. No salió de ahí. Porque precisamente el punto fuerte del PC era el ratón, que todos ya teníamos ratón en aquella época, y en el resto de sistemas pues no había ratón. Entonces pues fue un exitazo absoluto y uno de los juegos que quizá encumbró al PC donde está hoy. Junto con Doom, por ejemplo, junto con los juegos de rol, aventuras gráficas, juegos de estrategia y simuladores que comentaba antes, que siguen siendo una parte muy importante del pastel, que a no todos nos gustan los shooters en 3D, nos gustan otro tipo de cosas, y esos juegos suelen ser, y normalmente, y siguen siendo, territorio de caza prácticamente exclusivo o mayoritario del PCI compatible, del IBM PCI compatible. Ni videoconsolas, ni Mac, ni nada que se le parezca. Un PC con Windows para jugar. Es lo que hay. Bueno, quería volver un poquito a la nostalgia de esa época. Al final me he ido casi a 30 minutos. No pensé que se iba a prolongar tanto, pero al final me pongo a nombrar cosas de los años 90 y ya sabéis que, bueno, que aquí se nos va la pinza desbloqueando recuerdos. Espero que os haya desbloqueado unos cuantos recuerdos, que tengáis un propicio martes y nos escuchamos muy pronto. Propicios días.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.